Algo básico de crear software, capítulo 18. ¿Qué deberías saber sobre las bases de datos? Hola, gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo Básico de Crear Software, un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos, pero sobre todo creamos sistemas informáticos para rebeldes que prefieren pasar a la acción que quedarse con la intención. Si quieres saber cómo organizamos este programa, visita la página abcweb.mx/podcast. Dónde suscribirse, qué temas escuchar primero, etcétera. En esa página están las últimas recomendaciones para empezar a escuchar este podcast si es la primera vez que me oyes. Con gusto recibo tus comentarios en abcweb.mx/contactar. ¿Qué deberías saber sobre las bases de datos? Bueno, vamos a empezar así por algo muy, muy general. Y recuerden que aquí no estamos revisando conceptos así de libro, tajantes, sino más bien los que se van adaptando a los proyectos que estamos realizando. Pero sí hay ideas que nos van a servir siempre, o al menos a mí me han servido, entonces las quiero compartir. Algo que se repite bastante por ahí es que la información es igual a datos más procesamiento. También en otros lados he visto que la información es igual a datos más el contexto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una lista de alumnos y tengo una escuela, tengo alumnos, y si tengo alumnos, probablemente tenga una lista de alumnos. Entonces, lo pongo de ejemplo porque seguramente muchos fuimos a la escuela y nos pasaron lista. Entonces, en esa lista de alumnos pueden estar de datos los nombres de cada uno de los alumnos. Su nombre, su apellido paterno, materno. De hecho, yo recuerdo que en la primaria y hasta en la secundaria nos conocíamos y nos llamábamos unos a los otros por nuestro apellido porque era lo que escuchábamos en la lista. Y bueno, está el procesamiento. El procesamiento es, bueno, pasar la lista, por ejemplo, eso es un procesamiento manual y con eso se obtenía información. ¿Qué información se obtenía? Pues al final podían obtener un reporte en la escuela, las autoridades, para saber cuántos, bueno, las faltas por cada niño, ¿no? Por cada salón y sacar su estadística. Entonces con eso ya sacaban información. Y la información sirve para tomar decisiones. Bueno, entonces el nombre es quedamos que puede tener sus apellidos, el nombre del niño, de la niña, y un procesamiento lo que nos va a generar información. Si lo consideramos como datos y contextos, hay quien dice que, por ejemplo, el apellido Medina, pues así Medina, si lo ves sin fuera de contexto, no es nada, es una palabra nada más, ¿no? Díaz, o sea, también Roberto no va a pasar, o sea, es solo palabras o solo un nombre. No significa nada hasta que no tienes un contexto, hasta que no tienes el contexto de que es Medina Díaz Roberto, que es un niño que está escrito en tal grado, de tal grupo, de tal escuela, ¿no? Entonces, hasta que no tienes toda la información, o bueno, todos los datos, pero en un contexto, eso te va a dar información. Otro tema que también se escucha y a mí me ha servido para platicar y difundir las ideas, pues, para compartirlas, es que la información, el potencial de toma de decisiones es igual al potencial de la información. Eso suena como matemáticas, pero bueno, está fácil. Si le quitamos la palabra potencial, significa toma de decisiones igual a la información. Significa que si tenemos información, vamos a poder tomar decisiones. Eso lo vimos en teoría de sistemas y bueno, eso se revisa en las carreras y todo y nos suena muy lógico. Si tenemos mejor información, pues parece que podemos tomar mejor decisiones, podemos hacer una mejor toma de decisiones. Si tenemos una mala información, pues vamos a tomar una mala decisión, probablemente. Por eso le puse ahí potencial, porque potencialmente es significa que puede ser buena o sea, qué tan buena o qué tan mala sea la información, así van a ser nuestras decisiones. No necesariamente podríamos tener una muy buena decisión, una muy buena información y tomar una muy mala decisión, pero eso ya depende de cada quien. Entonces aquí lo que vemos es que el potencial es igual, ¿no? Entonces entre mejor información tengamos, mejor toma de decisiones y es a lo que queremos llegar. Estos son como conceptos así, pero en la práctica, ¿qué vamos a hacer con nuestras bases de datos? Bueno, yo les puedo platicar que es un punto de inicios para el análisis y ya revisamos que el análisis es una de las primeras fases del desarrollo de sistemas. Eso significa que si queremos desarrollar sistemas, si queremos construirlos, si queremos saber que está bien construido, si queremos evaluar a alguien que está construyendo, si queremos revisar lo que hizo alguien, si lo construyó, bueno, un buen punto de inicio es el análisis, y sobre este análisis, ya más enfocado, es la base de datos, la información. Entonces, por ahí podemos empezar más que revisar los procesos, que bueno, en un sistema serán programas, ¿no? Serán los procesos que analizan y procesan esa información. También los sistemas van evolucionando, ya lo habíamos dicho, y a lo mejor nos llevamos, van cambiando los programas, de hecho se cambian los programas, se actualizan los programas, ya hemos puesto ejemplos y todos los tenemos a la mano, a lo mejor se actualiza la versión de Excel, por ejemplo, o del sistema operativo Windows, que es el más difundido, entonces cambian las versiones de Windows 98, Windows el que siguió, XP, Windows 7, Windows 10, etcétera. Pero seguimos utilizando la misma información que, por ejemplo, puede ser un archivo de texto donde teníamos nuestras notas. Entonces, la información que nos sirve para tomar decisiones en algún contexto, en algún caso, va permaneciendo mientras que el sistema, el proceso, va cambiando. Porque a lo mejor antes lo abríamos a lo mejor en un bloc de notas y después lo abrimos en otro software que estaba en el Windows, etc. Nos puede pasar también, por ejemplo, con el Excel. El Excel va cambiando de 95, 97, 98, etc. No sé en cuál vaya. Entonces, también a lo mejor tenemos un archivo de Excel que podemos leer probablemente si el Excel es compatible, que bueno, normalmente se procura que sea compatible la versión del archivo y podemos tener esa información. Entonces lo procesamos con otro programa, con otra versión, que de hecho es más moderno, que tiene ciertas funciones, que nos permite hacer más cosas. Ese es el procesamiento, pero la información podría ser nuestra lista de alumnos si somos un maestro, ¿no? Entonces sigue siendo la misma información, pero ahora la procesamos de manera diferente. ¿Y qué creen que es lo que nos podemos llevar en dado caso si cambiamos de computadora, se nos pierde todo? Lo más importante sería transportar los datos, ¿no? Las hojas de Excel, los archivos de datos. ¿Por qué? Porque nos lo podríamos llevar a otra computadora o podríamos cambiar la versión del proceso y seguimos teniendo nuestra misma información. Otro punto podría ser que si se pierde la información, o sea, la decisión que tomamos, por ejemplo, cuántos niños faltaron en tal año o de tal escuela, cuál fue el promedio de asistencia, etcétera, pues a lo mejor si tenemos la información, los datos, y tenemos la lista que se tomó en cada uno de los días de la escuela, pues lo podemos volver a procesar. Entonces siempre va a ser importante tener el proceso y la información o los datos, porque eso nos va a generar información, ya lo vimos. Pero si de algo nos podemos empezar es los datos. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a empezar o por ahí podemos terminar llevándonos, nos podemos llevar los datos y dejar el proceso porque podría cambiar. Ese es un punto de vista más práctico. ¿Cómo se administra la base de datos? Bueno, hay gente que lo hace ya revisando conceptualmente, pues en archivos, ya lo vimos, ¿no? Un archivo Excel, un CSV, un TXT, etcétera. Depende de cómo es esa información, depende para qué la quiera. Y para esa persona, para ese maestro, a lo mejor si tiene alumnos, pues esa es su base de datos, de la cual puede sacar después información si la procesa. Pero bueno, entonces él puede llevar sus archivos de Excel y a lo mejor él decide que les pone algún nombre, algún prefijo, el año, ¿no? Donde fue, el grupo, etc. Él puede hacer eso. Pero también para eso ya fueron creciendo y evolucionando, apareciendo sistemas especiales, se llaman sistemas administradores de base de datos o DBMS por sus siglas en inglés, de Database Management System. Y pues obviamente nos van a brindar mejores características que manejar solo el archivo. Pues nos van a dar seguridad, integridad, estandarización. Seguridad porque a lo mejor nos permiten que la información esté encriptada, o sea cifrada, que no se pueda ver si alguien entra sin la contraseña y ve los archivos, porque al final de cuentas están en la red o están en los archivos, pues lo va a ver pura información sin sentido, cifrada, que no la va a entender, puros garabatos, símbolos raros, o porque a lo mejor también nos permite tener usuarios, niveles de usuarios, quién puede hacer una cosa u otra, definir algunos datos, consultarlos, quién nos puede consultar, solo leer y quién solo puede, o quién sí puede escribir o correr procesos sobre esos datos. Entonces, integridad, bueno, porque van a probablemente ser los mismos datos, mientras que se sigan las reglas del sistema, pues van a corresponderse los datos de acuerdo a la organización que le hayamos dado. Por ejemplo, en archivos de Excel eso es difícil. He visto que personas, por ejemplo, maestros que llevan sus listas, tienen la lista de segundo, la de tercero, la de cuarto, tienen los nombres de los niños ahí. Y le ponen, por ejemplo, a lo mejor el papá o el tutor. Eso es algo que también se pone. Pero obviamente que quizá hay un papá que tiene a dos o tres hijos. Y entonces los tienen en diferentes grupos. Y ese dato se va a repetir. Entonces está el nombre del tutor en la lista de los niños del segundo, en los de tercero y en los de cuarto. Porque ese papá tiene tres hijos en cada uno de los grados. Y si ese nombre, que es la misma persona, es la misma entidad, no corresponde, lo escribe mal, pues ya en algún lado se va a llamar Pedro, a lo mejor, el otro Pedro Pérez, y en la otra también se llama Pedro Pérez Mejía, por decir algo. Entonces, es la misma persona, es el papá del mismo niño, pero la información o los datos que están guardados son diferentes, y eso nos puede causar inconsistencia. Si lo está manejando ahí manualmente, pues no va a pasar nada, y si lo sabe, pero imagínense si hay N, 10, 20, 30, 40 listas de grupos con los años va pasando, entonces a lo mejor no nos conviene tener esa información así inconsistente, se llama. Eso en las bases de datos nos puede ayudar a manejarlo. No significa que vaya a ser consistente la información por sí. Hay que diseñarla, hay que prepararla, hay que ser consciente, pero un sistema manejador de base de datos nos ayuda, ¿no? Vamos a ver entonces qué saber de la base de datos. A lo mejor, pues las que hay, los que se manejan. Hoy en día lo muy común y que nosotros manejamos es MySQL, se escribe MYSQL. MySQL es como lo he escuchado que le dicen, PostgreSQL, Oracle, que es una marca que de hecho tiene sus versiones de base de datos y varios productos, el MSSQL, el MSSQL, que es de Microsoft, y así hay distintas bases de datos, pero digamos que esas son muy reconocidas, con las que se trabajan al menos acá en México. En muchos de los trabajos que he tenido, pues casi todos manejamos esas bases de datos, y son distintas, cada una ofrece distintas características. Ya vimos algunas de las que ofrecen y nos podrían servir. ¿De qué sabores entonces hay de base de datos? Por sabores, por decirlo, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Bueno, por ejemplo, podrían ser libres, privadas, ¿no? Si son de código abierto o de código que tengan una licencia y por lo tanto cuestan. MySQL es de código abierto. Oracle es con licencia, entonces se tiene que pagar. Pueden haber bases de datos pequeñas o grandes. Entonces, por ejemplo, se imaginan en los servidores de Facebook que tienen la lista de todos los usuarios. Creo que en la noticia salió que la última vez me quedé, llevaban 2.200 casi millones de usuarios. Entonces imagínense, de su cuenta de Facebook tienes tu nombre, tus apellidos, eso pones, ¿no? ¿Y de qué país? Son los datos que pones, es como la lista del maestro, pero estos son usuarios de Facebook. Y tú puedes entrar, si tienes un usuario de Facebook, a Facebook desde cualquier parte del mundo. Te conectas a Facebook y entras con tu usuario. Y entonces Facebook tiene que tener una lista de usuarios, así como la lista de alumnos, una lista de usuarios que les permite ingresar y tener todos los datos que van ahí. Entonces, de entrada tiene su nombre, su correo, los datos que pide, básico. Y de eso tiene una lista de 2.000 millones de personas. Ahora, ¿no? Entonces, esa es una lista grande de personas. Es una base de datos grande. Necesitamos un sistema administrador de bases de datos muy poderoso. Que va aunado a que tenga poder de hardware, de procesamiento, etcétera, del sistema operativo y todo. Y es muy distinto a tener a lo mejor también una lista de nombres que tienen apellido, nombre, el teléfono, el correo, en una agenda, en un celular. En un celular que traemos en la bolsa, y depende si es inteligente o no, desde los viejitos, pues algo de los que ofrecían los celulares siempre ha sido la agenda. Entonces, esa es en realidad una base de datos. Se puede manejar una base de datos, pero no conviene meter un software tan sofisticado en un celular, porque pues, de entrada quizá no correría y no va a manejar tantos datos. Entonces, por eso hay bases de datos pequeñas y grandes. Rápidas o seguras pueden ser también las bases de datos. Si buscamos algo rápido que se puede indexar, de hecho en el internet, en la web, en la nube, mucho de lo que hacen los buscadores web, el Google y otros, es indexar, o sea, una lista de todos los sitios que hay en internet, todos los sitios que tienen cierta información, y es por donde buscamos. Nosotros hoy normalmente entramos a Google y buscamos cualquier tema, y ahí nos va a presentar una lista que Google previamente la preparó, porque fue a buscar a todos los sitios que tenían esa lista y la fue acomodando, fue haciendo ese proceso. Entonces eso lo mete en una base de datos, pero esa base de datos queremos que sea muy rápida. Entonces no importa que no tenga tanta consistencia, no importa que a lo mejor te da un sitio hoy y mañana le da a otra persona a otro, porque se van actualizando, en la web es así, no nos enteramos siquiera de que a lo mejor había otro sitio que no. Oracle tiene, que diga Google, tiene ahí un tiempo que va revisando la internet cada ciertos días, entonces a lo mejor te toca la versión de un día y tú buscas algo que era muy nuevo y todavía no sale. Entonces, a lo que voy es que es una información que no necesita ser tan consistente. Mientras que nos dé más o menos el resultado de los sitios que buscamos, de las palabras que buscamos, ya con eso. Pero necesita, eso sí, que sea muy rápido, porque hay mucha gente buscando, haciendo miles y miles de millones de búsquedas todo el tiempo. Entonces necesitamos... Google necesita que sus máquinas, su base de datos que esté utilizando, sea muy rápida. Y por otro lado, por ejemplo, los bancos, ellos, digo, también necesitan que sea rápida su información, pero les importa más que sus transacciones, si alguien deposita dinero a otra persona, alguien le envía dinero en una cuenta bancaria, pues le va a ser muy importante que identifique a la persona, a la de origen, a la de destino, que proteja la información, que le avise a un banco, al otro banco, que confirme, y hasta que no le confirma dos o tres veces o más, bueno, hay protocolos, de hecho, ahí que son técnicos que eso hacen, no cae la información. Entonces puede tardarse un poquito, puede tardarse a lo mejor unos segundos, minutos, incluso últimamente han estado tardando horas por ese proceso, pero es muy seguro. A cambio, es muy seguro. Google no podría darse el lujo de tener algo muy seguro, porque además no importa que esté muy actualizado y que se tarde dos o tres minutos cada vez que le preguntamos y buscamos algo. Sería algo que no se podría sustentar. Bueno, hay otros tipos de base, otros sabores de bases de datos, relacionales, por ejemplo, no SQL. Relacionales, bueno, es un esquema, es algo técnico también que nos enseñan en la escuela. No SQL fueron más modernas, que quiere decir que son bases de datos que ya no siguen el protocolo que vimos y era estándar hasta hace poco, porque se vinieron nuevas cosas, vienen cosas de inteligencia artificial, las redes sociales, cosas que vienen, mensajes, el big data, son muchas cosas que van creciendo y bueno, se van desarrollando nuevas tecnologías. Entonces nada más hay que tenerlas por ahí presente, que se van evolucionando. Y bueno, nosotros nos vamos a tomar ahorita el concepto de bases de datos relacionales, porque son las que más usamos para los negocios y estamos desarrollando normalmente software, sistemas informáticos para los negocios o aplicaciones como la que ya vimos, una agenda, una lista en una escuela, una clínica donde siempre hay personas, a lo mejor facturas, un inventario, son las cosas que normalmente se manejan, y para todo eso en general se desarrolló el concepto de bases de datos relacional, ese esquema. Eso es una forma de resolver los problemas de diseñar. En esta que vamos a estar manejando, así los conceptos rápidos que debería de entender a lo mejor un usuario o alguien así de primera vez que lo ve, son las tablas, que son las entidades. ¿Y qué es una tabla? Bueno, si teníamos el ejemplo de la lista de alumnos, pues el alumno es una entidad, es alguien que podemos identificar. Entonces, en la lista de todos es la lista de alumnos. Si tuviéramos una lista en la misma escuela, una lista de clases, pues tenemos la clase de matemáticas, de español, y a un lado tendríamos qué profesor lo da, ¿no? Si es en la primaria, en la secundaria, etcétera. Entonces, esa sería otra entidad, las materias, y por otro lado, la entidad, la tabla de alumnos. Entonces, tenemos dos tablas. Bueno, está el otro concepto que son los registros. Pues obviamente en la tabla de alumnos, cada uno de los alumnos es un registro de alumno, ¿no? Registramos el nombre del alumno, a lo mejor su calificación, su edad, fecha de nacimiento, lo que vayamos a hacer. Y de, por ejemplo, en la tabla de materias tenemos un registro que es el nombre de la materia, a qué grupo se le da, qué maestro le asignó, en qué salón se da, etcétera, ¿no? Entonces ese sería un registro, o si lo veíamos en los archivos de Excel, pues es un renglón, es todo lo que va en un renglón, toda la información asociada, ¿no? En ese contexto. Los campos son los datos de cada uno de esos que están divididos los registros o los renglones, pues son las columnas, pues en el Excel serían las columnas, pero por ejemplo en una lista de alumnos está el campo de apellido paterno y es, o el número de lista, es otra columna, porque lo vemos hacia abajo, pues está el 1, 2, 3, 4, yo me acuerdo que era el número de lista 22, todavía me acuerdo. Y así, esa es la columna. ¿Y de qué sirve? Bueno, a lo mejor ahí podemos ordenar por columna, podemos ordenar por número de lista, o podemos ordenar por el de mejor calificación, o podemos ordenar por la fecha de nacimiento para tener a los más grandes, a los más pequeños, o por orden alfabético, que es normalmente como se acomodan. Entonces, para eso tenemos las columnas, ¿no? Son datos que están relacionados de todos los registros, pero que podemos hacer operaciones sobre eso, sobre las columnas. Existe otro concepto que son las claves. Las claves son formas de identificar a cada uno de esos registros, porque bueno, un registro de la entidad, a un alumno de la lista, nos permite identificar. Este es el número de lista, por ejemplo, esa sería una clave. Y hay claves primarias que son para identificar precisamente a los registros, o claves foráneas, también les dicen llaves, porque en inglés de hecho la palabra es key. Y entonces las claves o llave primaria sirve para identificar. Tienen varias reglas. En la teoría de base de datos hay varias reglas que tiene que seguir para cumplir que sea una llave primaria, que sea foránea. Pero bueno, son para identificar como el número interno de la tabla para cada una de las cosas que estemos ahí enlistando o guardando en esa tabla. Y la foránea es una clave que estamos guardando en una tabla, pero que se refiere a una tabla externa. Por ejemplo, si yo tengo que yo era el número de lista 22, o sea, la clave era 22 para mí de alumno. Pero si veíamos una tabla que fuera de los profesores, el profesor X tiene ahí al alumno 22, 23, 24 y así en adelante. Porque pues eran los de apellido M adelante los que les tocaba, no sé, electrónica, por ejemplo. Entonces, ese profesor, en lugar de poner en la lista de esos alumnos de electrónica que el profesor X está ahí, a cada uno de ellos y repetirlo, mejor ponemos su clave del profesor. A lo mejor el profesor es el 1. Entonces, el alumno 22, 23, 24, 25 y así en adelante tienen al profesor 1, 1, 1, 1. Y en lugar de estar repitiendo que es el profesor X, bueno, pues ya es el 1, ¿no? Y es una clave. Entonces, es una clave, pero que es foránea, quiere decir, significa que va hacia otra tabla, hacia otra entidad. Y los conceptos que, bueno, ya salen de esto, pues es que son las relaciones. Las tablas están relacionadas. Una escuela, se dice, por ejemplo, o un profesor, vamos a seguir el ejemplo, el profesor tiene muchos alumnos en una clase. Entonces, un profesor puede tener a muchos alumnos y se dice que la relación de esas tablas, porque ya lo vimos que están en tablas, es de uno a muchos. Un profesor puede tener muchos alumnos. Está la contraria, que es un alumno tiene solo un profesor para una materia, ¿no? Porque no puede tener dos maestros de matemáticas, tiene uno. Bueno, porque nada más lleva una vez matemáticas. Entonces, un alumno tiene, por ejemplo, un profesor, es uno a uno. Sería lo contrario. Cuando se corresponden, que hay cosas de uno a uno, ¿no? Por cada un elemento en una tabla existe un solo elemento en la otra. Esa es una relación uno a uno. Uno a muchos, pues ya lo vimos. Y existe la de muchos a muchos. Por ejemplo, alguna vez pusimos el ejemplo de cómo buscar lupitas en los estados. Bueno, pues lupitas, a lo mejor niñas, hay en muchas lupitas en muchos de los estados de la República. Entonces la relación es muchos a muchos. Si quisiéramos ver la lista de las lupitas en la República Mexicana con su estado, pues vamos a tener muchos estados, tienen muchas lupitas y muchas lupitas están en muchos estados. Y todo eso es una estructura en la base de datos que, bueno, hay que diseñarla, organizarla, pues va a depender. Entonces todos estos conceptos los vamos a ir aplicando a los sistemas que vayamos desarrollando. Esos son los principales, digamos los primeros o los básicos. Ya si entendemos más o menos esto, pues nos va a servir para entender en adelante. De todos modos vamos a ir a ver ejemplos. De hecho, podríamos dejar un último concepto que es el diagrama de una base de datos relacional. Y esto, como les platiqué tablas, pues bueno, van a ser unos cuadritos que tienen adentro los campos, los nombres de los campos, y estos cuadritos en ese diagrama están relacionados con líneas. Unos apuntan, por ejemplo, de alumnos hacia salones o profesores, y entonces agarramos una línea, y con esto, de manera gráfica, van a poder ver el diagrama de una base de datos relacional, que nos va a permitir desarrollar, analizar la información y darnos cuenta más o menos del tamaño de todo el sistema, etcétera. Entonces es muy importante y es muy útil. Es algo que probablemente también les pueda servir. Puede ser también que a la primera vez que se vea un diagrama de base de datos pueda ser complicado, no se le entiende nada. Yo también la primera vez que lo vi, y sobre todo que vi uno que tenía 1000 tablas, pues estaba muy complicado. Es un mapa muy difícil de leer. Pero en realidad se va acostumbrado y es muy fácil para entender todo el concepto. Entonces, es algo que también deberíamos de saber, al menos que allí existe el diagrama de entidad relación o de base de datos relacional. ¿Para qué? Para poder platicar con alguien, con el profesional que lo está haciendo, que lo esté diseñando, si es que no somos nosotros mismos que lo estamos haciendo. Esas son de las cosas que se deberían de pedir y de pedir a quien lo esté diseñando, porque aunque no le entendamos, bueno, significa que lo está haciendo, ¿no? Que está llevando más o menos el proceso estándar que debe de ser. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí los conceptos de base de datos, muy básicos. Quizá tengamos que revisar algunos otros si hacen preguntas, o más adelante, si nos hace falta más, pues revisamos otros capítulos de bases de datos para poderlos aplicar también en el sistema que vayamos desarrollando. Por lo pronto lo dejamos aquí y nos escuchamos entonces el próximo capítulo. Gracias, adiós.